Mientras continuaba el debate sobre el comienzo de las sesiones del 20 de junio en el Congreso, que si virtuales, que si presenciales, la Corte Constitucional tomó una determinación fundamental, declaró inconstitucional el artículo 12 del decreto 491, que permitía en medio de la emergencia por COVID-19 reuniones no presenciales de cuerpos colegiados como el Congreso, como las asambleas, como los consejos. Nos acompaña hasta ahora el señor presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Alberto Rojas. Presidente, muy buenos días.
Muy buenos días, Gustavo, para usted, para toda la mesa de trabajo. Me da mucho gusto estar en su programa.
Muchas gracias. Presidente, ¿por qué resultó inconstitucional este artículo?
Gustavo, el análisis de la Corte Constitucional sobre esta norma es el de que se trata de una injerencia indebida de uno de los poderes públicos en otro para determinar su comportamiento o actuación en relación con sus competencias constitucionales. Y en razón de la separación de poderes y guardando celosamente lo que significan los elementos de la democracia, era necesario que el Congreso de la República acudiera a sus propios reglamentos, fundado igualmente en la Constitución, para poder ejercer, ya digo, sus funciones conforme a su autonomía e independencia.
Presidente, algunos parlamentarios, como el presidente de la Cámara, el señor Cuenca, han dicho públicamente que no, que es que ellos sesionaban, pero bajo una modalidad que era el respaldo de la Ley Quinta de 1992, que lo hacían por una resolución interna que el mismo Congreso había aprobado.
Gustavo, la Ley Quinta del 92 hasta ahora no ha sido modificada, y esa Ley Quinta es la que exige que las reuniones del Congreso de la República sean presenciales. Que ellos hayan hecho alguna modulación o modificación o alguna interpretación es un problema distinto al que la Corte está juzgando. ¿Qué está juzgando la Corte? Una norma. Si esa norma en últimas no toca al Congreso de la República, es otro tema. Pero si usted lee bien el artículo, es una habilitación que da el presidente de la República a través de un decreto de emergencia, y esa habilitación la da a los órganos, corporaciones, salas, juntas o consejos colegiados, óigame esto, de todas las ramas del poder público. Ahí están incluidas las Cortes Suprema, Consejo de Estado, Corte Constitucional. Es una habilitación general. Esa habilitación general no puede ser dada por el presidente de la República porque, repito, cada uno de las cabezas, cada una de las ramas del poder público tiene su propio régimen constitucional.
Doctor Alberto Rojas, entonces, siguiendo ese lineamiento de lo que ustedes han dicho, por ejemplo, nunca se debió decretar la suspensión de términos judiciales, pues porque ahí toca otro poder público que debió haberlo hecho ellos eso mismo. O por ejemplo, lo que han hecho los alcaldes, esto debió ser algo autónomo de cada municipio y no dictado por el gobierno.
Bueno, lo de cada municipio, recordemos bien que ellos tienen que obrar conforme a la ley. En el caso de las Cortes, por ejemplo, si se tratara de los asuntos que tengan que ver con el funcionamiento de las mismas, deriva de sus propios reglamentos, que recordemos que son reglamentos constitucionales, y cada uno de los poderes actuará conforme al régimen constitucional que le corresponde. Darcy, muy buenos días. Le doy este ejemplo. La Corte Constitucional, para poder sesionar virtualmente como lo está haciendo, tuvo que reformar sus reglamentos para de esta manera habilitar sus sesiones virtuales. Esa reforma de reglamento se produjo el 18 y 19 de marzo, cuando estaba arrancando todo este fenómeno de operación de la pandemia. El decreto de que estamos hablando, el que contiene el artículo 12, es un decreto del 28 de marzo, es decir, 10 días después de que la Corte Constitucional habilitó sus reglamentos para poder hacer sesiones virtuales, llegó el gobierno. O sea que podría en un momento dado decirse, pero bueno, eso también se dirige a ustedes, pero nosotros no derivamos nuestra actuación de esa norma. Cada uno de los órganos del poder público tiene su propia instrumentación jurídica para operar y cumplir sus competencias.
Sí, por eso la cuestión anecdótica que la gente comentaba ayer, presidente, en el sentido de que se caían las sesiones virtuales del Congreso en una sesión virtual de la Corte Constitucional, que como usted explica, pues tiene otro origen y otro fundamento. ¿Qué pasa con todo lo que se decidió en el Congreso en lo que han trabajado virtualmente?
Gustavo, en un análisis riguroso de la Corte llegamos a la conclusión de que toda la actuación que ha tenido el Congreso hasta ahora guardaría plena vigencia. ¿Por qué razón? Porque cuando ellos actuaron, actuaron con la presunción de constitucionalidad, como quien dice, esas normas se presumían constitucionales y bajo esas normas expidieron ellos, o mejor, ejercieron ellos sus competencias, sus funciones. Entonces, esa actuación queda infirme porque en este caso la sentencia solo tiene efectos hacia futuro. Se entiende que lo pasado, repetimos, por una presunción que había de constitucionalidad, esas normas conservan plena vigencia. Ahora, es bueno aclarar esto. Plena vigencia en relación con el tema de la virtualidad. Es decir, la virtualidad no va a ser razón para que se caiga una disposición normativa, una decisión del Congreso de la República. Puede haber otros vicios distintos, como los habría si hubieran tomado esas decisiones bajo la presencialidad.
Presidente, de todas maneras fue una decisión controversial. Hubo 4 salvamientos de voto al interior de la Corte. ¿Por qué se alejaron ellos de la decisión mayoritaria que fue solamente de un voto más?
Ellos se alejaron de la decisión mayoritaria por varias razones. Primero, porque estimaban que la norma es constitucional. Es decir, que se trata de una norma constitucional y que en consecuencia no había por qué declarar su inexequibilidad. Y si me lo permite, la primera razón que daban ellos es porque se trataba de una regulación subsidiaria en la medida en que estaba llamada a operar sin perjuicio de las disposiciones contenidas en las normas vigentes, como quien dice que ellos tenían normas vigentes y contenían una habilitación para sus dignatarios en la realización de sus sesiones no presenciales, y que será simplemente una norma subsidiaria, como quien dice, cuando ellos no tuvieran la posibilidad de ejercer esas funciones. Una segunda razón estuvo centrada en entender que a partir de una absoluta excepcionalidad surgida de la pandemia, acorde con las extraordinarias condiciones derivadas de la epidemia, las previsiones de la virtualidad estaban orientadas a asegurar que las sesiones se cumplieran en pleno respeto a los principios que rigen la función del órgano legislativo. Como quien dice, no obstante la excepcionalidad, etcétera, se entendía que ellos estaban cumpliendo sus funciones con apego a los principios que, repito, rigen su función como órgano del legislativo. Hay una diferencia entonces, porque nosotros enfocamos, quienes fuimos los 5 votos que finalmente declaramos la inexequibilidad, enfocamos el tema de otra manera. ¿Cuál es la otra manera? Estamos abogando por la separación de los poderes públicos. Estamos abogando porque ningún poder puede intrometerse en las funciones del otro. Debe haber una colaboración armónica entre ellos, pero de ninguna manera esto puede confundirse. Darcy, imagínense ustedes que puedan un momento dejarse un precedente de esa naturaleza. Mañana, con cualquier otra razón, pensemos, una persona con un tono distinto podría perfectamente decir: yo dispongo hoy que no hay Congreso de la República, yo dispongo hoy que las Cortes van a sesionar de esa o aquella manera. Sería mejor que se quedaran todos en sus casas. Yo creo que no puede haber un precedente de esa naturaleza, porque, repetimos, dejar eso es dejar la semilla para que luego pueda haber aquí de verdad un estropicio que no admite el régimen democrático.
Ni un precedente de esa naturaleza, ni un presidente de esa naturaleza. No es que la Corte prohíba la virtualidad, es que le dice al Congreso: mire, reformen si ustedes, expresen, extras, como quieran, pero hagan una modificación del reglamento si es lo que quieren. Ah, se nos cayó la llamada del presidente, pero creo que queda clarísimo, Darcy, que no hay interferencia, sí. Que si el Congreso quiere volver a sesionar virtualmente, tendrá que modificar su reglamento y darse sus propias condiciones.
Exactamente, y lo más importante, Gustavo, es que no tiene un efecto para las decisiones que tomaron, las poquitas decisiones que se tomaron en esta legislatura, pero que de todas maneras siguen en firme. Esto empieza a regir hacia el futuro. El tema es que no están sesionando, entonces no pueden fijar esas reglas de juego para el próximo 20 de julio, lo que sí quiere decir es que este 20 de julio tienen que hacerlo de manera presencial.
Y para que la gente lo tenga muy en claro, como usted dice, lo que aprobaron virtualmente queda, como por ejemplo la cadena perpetua para violadores de menores. Queda en firme, sin ninguna duda sobre el respecto. Son las